pozo en la historia del fútbol, más allá de los títulos. Y más allá de los títulos hay entrenadores que han dejado más pozo y más innovación y más novedades en el fútbol que lo que ha dejado Zinedine Zidane. Hace unos días leía en Marca que está jugando con la alineación prácticamente idéntica con la que ganó la primera Champions, la alineación que le había hecho Rafa Benítez.
¿Y ha cambiado el Madrid o no ha cambiado?
Yo creo que no. Yo creo que sigue siendo el mismo.
Sabía que si os acaba este tema os enfrangabais.
Oh, es que si me dices que no ha cambiado el Madrid, es que Zidane, bueno, tú me dirás. Tácticamente nada. Tú has visto algún. Déjame un segundo. Digo, como tú no has visto nada, te lo voy a intentar explicar yo muy rápido. ¿Tú has visto cómo ha evolucionado el Real Madrid de Zidane, del primer año de Zidane al de esta temporada, por ejemplo? Al que le dio la Liga la temporada pasada. ¿Tú te has imaginado un Real Madrid tan pocas ocasiones de gol en la historia, vamos, en la historia reciente? Yo es que no recuerdo ninguno, ni Capello, ni ninguno.
Pero dime tácticamente qué es lo que ha sucedido en el terreno de juego. Dime qué es lo que ha variado.
Adaptado.
A ver, hacha para cerrar, porque sabía yo que os quería preguntar, porque a lo mejor sentíais que no os dejaba opinar, pero sabía que os ibais a enfrascar. Hacha, os quiero sacar el asunto Koeman-Griezmann.
Bueno, mira, rápido, yo es que creo que sí que hay aportaciones tácticas de Zidane, pero yo no sé.
No sé dónde están.
Pues mira, por ejemplo, hay una que yo creo que hay poca gente recuerda, y es que Casemiro.
No es verdad. Casemiro es lo que pues casi le cuesta a Rafa Benítez.
Espera, Manu, que está muy fogoso. Espera,
con Rafa Benítez,
Martín, espera que acabe Hacha y le replica, pero sin pincharle, porque voy a cambiaros el tema.
No, hombre, Casemiro, vamos a ver, porque me ha cortado ahí Manu de prisa. Es verdad que Casemiro lo pone en la titularidad de Rafa Benítez, pero los galones, el empaque y la presencia que le pone Casemiro con Zidane no se lo ponía ni siquiera Rafa Benítez. Casemiro es la pieza clave y esencial. Ya ni te hablo solo de cómo se siente en el terreno de juego Sergio Ramos con Zidane, ni de los galones que tiene. Y además, yo sinceramente, honestamente creo que Benzema, la figura de Benzema y los registros que da Benzema con Zidane, creo que no los ha dado con otro entrenador. Luego podemos hablar de otras cuestiones. Podemos decir que Zidane, que creo que es a lo que se refiere Manu, no está a la altura de genios tácticos como Mourinho, Simeone, Guardiola. Pues en eso podemos estar todos de acuerdo.
Cristiano, lo que ha conseguido Cristiano ha sido lo mejor de Cristiano ha sido con Zidane. Si no sabemos valorar.
¿Pero ha sido Zidane? ¿O ha sido la evolución propia de Cristiano? Los galones que coge Casemiro se los da.
Si tú le quieres quitar mérito a Zidane, seguramente vas a encontrar muchas razones.
Emilio, yo no le quiero quitar ningún mérito. Que ha ganado lo que no ha ganado nadie, pero que estoy hablando de un técnico que funciona muy bien en el vestuario, pero que tácticamente, te vuelvo a repetir, que yo no veo ninguna de esas innovaciones.
Como no os vais a poner de acuerdo.
Todo lo que me estáis contando es la evolución propia de cada uno de los jugadores que ya tenían mucha calidad.
Ha hecho mejor a cada uno de sus jugadores.
Este rollito de la innovación y
aparecer en los libros de táctica está muy bien. Yo lo que digo es que un entrenador, cuando es buen entrenador, es porque hace mejor a sus jugadores. Y Zidane lo ha hecho. Pero lo ha hecho hace años y lo ha hecho este año pasado.
Sé que este debate tiene aquel, pero es que os estáis
o disolvéis este corro patatero o me lío la tarjeta y me quedo solo.
Se ha armado el corro patatero en torno a Zidane, nunca mejor dicho. No, a ver, es que no vais a convencer a Manu, y Emilio tiene su opinión, Manu tiene la suya y Rubén la suya. Pero es que os quería sacar un último tema, que esto va también de, en fin, no sé si os acordáis del dardo, Koeman le lanzó a Griezmann después del empate ante el Sevilla en la última jornada de Liga antes del parón de selecciones. Si no, os lo recuerdo yo.
Hoy ha tenido sus momentos y de las dos oportunidades que él ha tenido por su calidad como jugador, ha tenido que marcar un gol en esas dos jugadas. Y Trincao está trabajando bien y es también dar otro aire al equipo, como con Pedri, como con Trincao, con Pjanic, que ha entrado muy bien en el equipo en el partido de hoy. Son decisiones que tenemos que tomar. Al final, cada jugador tiene que sacar el máximo rendimiento.
Bueno, pues el francés Griezmann, tras ganar y marcar ayer en el 1-2 de su Francia con la selección croata ante la selección de Luka Modric en la Liga de las Naciones, el Principito contestó a Ronald Koeman.
Yo me siento bien, el entrenador sabe dónde ponerme y aprovecho la situación y su confianza.
Así, muy, Muy cortito y al pie, pero en comparación con cómo juega con Francia, con Deschamps como seleccionador y lo que está haciendo, y le reprocha a su técnico en el Barça, en su club, pues no sé, reflexiones, Uría.
Muy sencilla, yo creo que Griezmann era un fichaje que el Barça no tenía que haber hecho nunca, pero lo hizo, porque Griezmann lo que es un jugador que juega de Messi, y Messi ya hay uno en el Barça, pero una vez que ya lo ficharon, yo creo que lo que está pidiendo Griezmann es otra cosa, ya que tiene difícil encaje táctico, lo que pide Griezmann es que el entrenador que tiene en el Barça le dé confianza. Yo creo que Koeman no se la ha dado. Y creo que eso es lo... Antes hablamos de gestores de grupo y de tácticos. Yo creo que el tema de Griezmann ya sabemos que tácticamente es complicado. Pero si Koeman no es capaz de recuperarlo y de darle confianza y de ser un buen gestor de grupo, entonces ¿qué pinta Griezmann en el Barça? Griezmann es un jugadorazo.
O sea que tiene este debate, claro, o este punto que estamos comentando tiene algo que ver con lo que venimos antes hablando, claro, de Zidane, ¿no?
Claro, claro, porque es que cuando, si tú escuchas a Koeman decir que bueno, que Trincao y tal, pues Trincao va a ser un gran jugador. Pero la realidad a día de hoy es que Griezmann es un top 10, uno de los 10 mejores jugadores. Tienes que sacarle provecho.
No, ¿y dónde colocas a Griezmann? A mí me parece esta es otra de las cuestiones clave. Es decir, el entrenador Ronald Koeman ha decidido echar a una banda a Griezmann y poner por detrás del delantero, o por detrás del falso 9, que en este caso es Leo Messi, a un jugador como Coutinho. Bueno, pues a lo mejor, si tú quieres recuperar a Griezmann, lo que tienes que hacer es ponerle, en vez de echarle a un lado, ponerle en la parte donde se deciden los partidos, más centrado, jugando al lado de Messi, pudiendo atacar los espacios, en definitiva, sacando el máximo rendimiento a un jugador que todos estamos de acuerdo en que le viene mejor una manera de jugar, léase el Atlético de Madrid o la selección de Francia, que otra, que es la manera que juega el Barça. Bueno, pues a esto tú tienes que intentar, en lo que hablaba antes de Zidane, hacer que tu futbolista sea mejor cuando tú eres el entrenador. Para mí esta es la clave de todos los entrenadores, no que haya inventado el rombo invertido. La clave está en que tú hagas mejores a tus jugadores. Y Koeman no lo está sabiendo hacer, pues como seguramente no lo hicieron el año pasado otros entrenadores, y me parece que esta es la clave, claro, encontrar la manera de que el rendimiento de Griezmann se multiplique como ocurre con la selección francesa. Y esto es, en la forma de jugar, evidentemente, lo que es clave, y el entrenador ahí tiene las decisiones.
Y Manu, que nos vamos.
Son declaraciones las de Griezmann, siguiendo el argumento de Emilio, muy parecidas a las de James y a las de Bale. Y ahora James está jugando y a lo mejor... Ese técnico
en el Everton,
antes,
sí, en el Everton.
Tú defiendes, ese en el técnico Everton. Que tú defiendes. Bueno, sí, pero también te voy a decir otra cosita. A lo mejor Griezmann el problema que tiene, y esto también lo quiero resaltar, es que él se creía que iba a ser el amo del vestuario, el amo del terreno.
No lo creo.
Para el terreno de juego, cuando Messi dijo que se marchaba, y ahora se ha encontrado con que ese protagonismo que tuvo en el Atlético de Madrid y dejó escapar, no lo tiene en el Barcelona. Pues chico, habértelo pensado antes de irte al Barça.
Yo lo que creo es que más que todo eso, que todo es cierto, ¿eh? Lo que decís uno y otro, yo creo que Griezmann lo que está pidiendo es un poquito de confianza, un poquito de cariño. Claro.
Sí, cariño sí, galones no los va a tener, ¿eh?
No, bueno, no hace falta, con confianza.
La posición en la que él le gustaría, ocupar está Messi.
A que Koeman no le quita a Messi porque falle dos mano a mano como los que falló Griezmann el otro día. Claro que no, ¿por qué lo va a hacer? Es imposible.
Y sobre todo Emilio no le da un palo como el que le dio.
Claro, no se atreve.
Y por cierto, el Everton, que ahora mismo es líder de la Premier, y el Everton que lo entrena, el que ganó una Champions con el Real Madrid, un tal Ancelotti, que ese sí que era entrenador y le enseñó algo a Zidane.
Ah, bueno.
Zidane.
Vale, pues nada, si uno ganó una y el otro ganó lo que ganó, pues bueno.
Zinedine llama. O llama directamente a Manu Martín, ¿eh?
No, pues a mí no me tiene que llamar, tiene que llamar a Emilio y contarle cómo se gestiona un vestuario.
¿Cómo os gusta? Esta tertulia se ha ido animando por momentos. Rubén Uría, gracias.
Venga, un abrazo fuerte a todos.
Director de Goal España, gracias. Emilio Contreras.
Adiós. Adiós.
Director de Marca, chao, gracias. Adiós. Manu Martín, despiden.
Un abrazo.
Qué bien habéis estado. En 21 minutos, las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ha habido por momentos hasta estopa, dialéctica. De estopa física vamos a hablar de boxeo y con un campeonísimo. Enseguida, es jueves, día Titan Channel, en Directo Marca. Hasta las 3 escuchas Directo Marca en la radio del deporte, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El mundo del turismo y los viajes lo tenemos en Radio Marca. Cada sábado y domingo a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores nos hablan de viajes y de mucho más. Si quieres saber sobre el más allá de lo que ofrecen las agencias de viajes, despega con nosotros en Paralelo 20 para viajar con Radio Marca.
Radio Marca. Si está ocurriendo, te lo estamos contando.
Bueno, pues nada, venga, me bajo al trastero, ¿te subo algo?
Pues sí, ya que bajas, pues súbete un mosquitero.
¿Un mosquitero? ¿A cuál quieres? ¿A Azos, a Portos o a Aramis?
Luego me preguntas que por qué no te comes un rosco. Pues a D'Artagnan, que es el bueno.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders. Las madrugadas del jueves a viernes de 2 a 3 en Radio Marca. Donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
¿Sabías que el grupo Kraftwerk realizaba sus giras en bicicleta de ciudad en ciudad porque son unos fanáticos del ciclismo e incluso dedicaron una canción al Tour de Francia? ¿Y que los Madness son muy futboleros y por eso decoraban el escenario de sus conciertos con banderines de córner, porterías y balones? Pues estas cosas y muchas más puedes conocerlas cada viernes después del partidazo de COPE y cuando tú quieras en el podcast de La Deporteca con Natalia Freire. Something tells you that you've got to get away from it.
Radio Marca.
I've got no roots for my home. Estás escuchando Directo Marca. Con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Dos y 42, 1:42 en Canarias. En Directo Marca los jueves ya sabéis que nos gusta pues entrevistar a deportistas que se suben a un cuadrilátero o que se suben a un octágono y que, en fin, que son de artes marciales mixtas o el deporte denominado del noble arte que es el boxeo, porque hoy vamos a hablar con un gran boxeador, ¿verdad? Rocío Arjonilla, Titan Channel. Hola, Rocío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Eso es, tenemos al tetracampeón boxeador cántabro Sergio García, que defenderá su título europeo super welter en su tierra frente al armenio Ando Jakob el 5 de diciembre. Torrelavega será el escenario en el que el niño de 28 años de edad puede hacerse con su cuarto cinturón de la Unión Europea de Boxeo.
Sergio García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bienvenido, Sergio, a Radio Marca.
Hola.
28 años y toda la fuerza del mundo preparándote para doblegar al suizo-armenio Ando Jakob el 5 de diciembre en Torrelavega, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, que estamos con la preparación, como siempre, y bueno, pues esperando y afinándonos para ese día.
Desde luego, si Ando Jakob se ha leído tu historial, nerviosito tiene que estar, porque tienes un récord profesional en boxeo en el que estás. Es un récord porque estás invicto con 32 victorias y ninguna derrota. Así como carta de presentación para el suizo armenio, me da a mí que supongo que se presentará a la cita dentro de la Vega, ¿o qué?
Sí, hombre, yo creo que sí, ¿no? Que hoy en día, pues bueno, todos nos conocemos, te pones los vídeos, estudias y al final, bueno, el récord pues te puede decir, pero luego hay que subirse arriba, ¿no? Y luchar los dos y el que mejor lo haga pues será el que se lo lleve.
¿Cómo empezaste en este deporte?
Empezamos con 15 años, empecé. Lo compaginaba con el fútbol y poquito a poco me fui decantando por el boxeo y hasta hoy.
¿Y qué crees que tiene Torrelavega, Sergio, tu ciudad natal, para que se estén celebrando las mejores veladas ahora mismo allí?
Pues el apoyo de las instituciones, sobre todo, y las facilidades que ponen, fuera aparte que el apoyo de la gente, ¿no? Ahora con el COVID, pues se está limitando bastante, ¿no? Pero el apoyo de la afición pues es muy importante.
Sergio García, el niño. Tú sabes que hay un Sergio García, un golfista, que se llama igual que tú y le apodaron igual que tú, pero son deportes bastante distintos. Tú das palos, pero de otra forma, ¿eh?
Desde luego.
Y él es de Castellón y tú de Torrelavega. Es otra diferencia. Pero bueno.
Y tanto.
Él sale al green, ¿eh? Y tú pones green al oponente, si puedes, ¿no? Le pones verde, morado y de todos los colores.
¿Eh? Pues a ver, como el rival a mí, ¿no?
Esa es la idea. Oye, tú has hecho, decías, tú has hecho scouting, claro. Tú conoces las virtudes de este suizo armenio. ¿Cuáles son? A ver si has hecho bien el estudio de tu oponente, de tu rival.
Bueno, la verdad que lo llevo a mi esquina, ¿no? Que es Víctor y...
Tú le das al saco y ya te dirán luego a qué parte del saco te tienes que imaginar que le estás dando o si está el suizo armenio delante, ¿no?
Él lo estudia y al final, pues, luego me lo transmite a mí y yo tengo que hacerlo sobre el ring.
Bueno, Sergio, ¿te gusta más pelear en casa o fuera? ¿Te has planteado alguna vez irte, por ejemplo, a Estados Unidos?
Pues mira, la verdad que me gusta, ¿no?, boxear en casa, pero las peleas de fuera también me gustan porque al final... Cuando sales, ¿no?, vas de perdedor. Al final, si vas a casa del otro, ¿no?, las apuestas normalmente pues están en tu contra y eso es algo que al contrario, pues mira, me motiva, ¿no?, y me gusta también pelear fuera de casa. Plantearme ir a Estados Unidos, pues claro, sí, me gustaría, ¿no?, pero tiene que salir la oportunidad y bueno, pues intentar aprovecharla.
Por ejemplo, ¿qué te pareció la pelea de Erickson Lubin, que no pudiste viajar a la eliminatoria que te había garantizado la Organización Mundial del Boxeo para ser campeón mundial? Esta oportunidad habría estado bien, ¿verdad?
Sí, claro, desde luego que sí, ¿no? La situación pues no nos lo permite ahora, pero la verdad que sí, que son oportunidades que son para aprovecharlas y pues mira, no se ha podido dar, pero he estado viendo la pelea y demás, y bueno, ojalá que más adelante se pueda dar.
Estuviste en el combate Maraya Martínez, que regresó sí. Ahí en Torrelavega al cuadrilátero.
Sí, claro, nosotros también peleamos.
También peleaste. Sí. Y, sí. Y lo de Torrelavega con el boxeo ya, vamos... Es una ciudad que acoge muchísimas citas. Lo único eso, decías tú por las circunstancias, en Torrelavega en aquella ocasión en la que reapareció Maravilla Martínez hubo público, poco, creo, pero poco público, pero hubo. En tu combate el 5 de diciembre, ¿sabes si va a haber más la posibilidad de ver más aficionados en el aforo donde es la pelea?
No, al contrario. Cuando se ha hecho esa pelea ha sido en verano y sí, se ha podido hacer en abierto. Ah. Entonces dejaban, bueno, según el decreto que había en ese momento, pues podían entrar 1,000 personas.
Sí.
Pero ahora al hacerlo en un recinto cerrado, pues no sé las normas que pondrán, pero me parece que el aforo es bastante limitado.
Ya, puede ser de un tercio a lo mejor o algo así. Porque tú te estás entrenando con mascarilla y tienes que pelear con mascarilla también.
No. No, nosotros nos hacemos un PCR el día antes, el rival y yo, y luego al día siguiente sale en la esquina con mascarilla y nosotros sin ella. Uh-huh.
Sergio, en el panorama pugilístico nacional, ¿qué te parece Kerman Lejárraga? ¿Sois amigos? ¿Podremos ver algún día una pelea contigo y con Kerman juntos?
Pues sí, seguramente que con el tiempo, lo hemos hablado ya más de una vez, pues que se dé esa pelea, ¿no? Ahora por las circunstancias pues no son, cada uno estamos digamos tomando nuestro camino, pero yo creo que sí que llegará el momento que nos tengamos que cruzar, pero eso estaría bien cuando se pueda hacer, pues que nos renta a los dos, ¿no? Que haya unos aforos que nos permita a los dos hacer un buen combate, ¿no?
Que haya bolsa también, ¿no? Que haya una bolsa por medio.
Al final.
Claro.
Sí.
Porque estos deportes de contacto, precisamente ahora que estamos peleando, nunca mejor dicho, contra la pandemia y que hay que mantener la distancia social y en fin, estos deportes de contacto para entrenaros, que ha costado mucho volver, y para que haya competición, para que haya veladas, está la cosa muy difícil, ¿eh? Es un deporte que está, como muchos otros, está gritando socorro, ¿no? SOS.
Sí, claro, pero bueno, yo creo que un poco todos, ¿no? Y a nosotros nosotros, pues gracias a que está Sergio ahora boxeando, viene la televisión y demás, pues salvas, ¿no? Lo pueden compensar las promotoras, pero sí es complicado ahora, la verdad que sí, que como no tengas el apoyo de la televisión es más complicado, sí.
Pero bueno, entre todos me imagino, ¿no? Le tenemos que pegar una percata ahí al bicho, ¿eh? Un buen gancho, siendo responsable, manteniendo esa distancia social, la mascarilla, la higiene, lo que sabemos que tenemos que hacer en nuestra vida diaria para conseguir, bueno, con la ayuda de la ciencia, claro, hasta que no haya vacuna, por mucho que mantengamos la distancia social, pues es difícil, pero antes o después esto tendrá que pasar. Habrá que mandar a la lona de una vez por todas al coronavirus, Sergio.
Pues sí, estaría bien, ¿no? Porque es una situación bastante complicada. Luego, pues eso, te limita para todo esto que estamos hablando y para la vida en general, ¿no? Y yo creo que está causando un impacto fuerte esto. Entonces, pues en la medida de lo posible, pues lo que tú dices, distancia de seguridad, pruebas y demás, y hasta que no haya una vacuna, pues yo creo que vamos a estar un poco así.
Es así, hay que hacerse a la idea. Tú eres campeón europeo super welter, vas a defender, como estamos contando, el título, tu título, el 5 de diciembre frente al suizo armenio Ando Jakob en tu ciudad, en Torrelavega, pero entiendo que sueñas con ser campeón del mundo en algún momento, ¿eh? Ese cinturón, tenerlo ahí abrochado a la cintura, eso tiene que ser una pasada, tiene que brillar más que el sol, ¿no?
Sí, claro, desde luego que sí, ¿no? Que al final te pones la meta más alta. Pero bueno, ahora vamos a pensar en el día 5 y que salga todo bien, ¿no? Como esperamos, y después ya pues pensar en más.
Sergio Torrelavega, lo tienes bastante visto, ¿no? Porque eres de allí. ¿En qué escenario de los que has competido te ha impresionado más subirte al ring?
Bueno, al final no miro el escenario en Torrelavega, ¿no? La afición al final es la misma, está la gente siempre apoyando y demás, ¿no? No miro el escenario, la verdad que la última vez se me hizo un poco raro en abierto, ¿no? El poco público, las distancias, lo que decís un poco, pues bueno, es algo nuevo, ¿no? Que nos tendremos que acostumbrar a ello. No es lo mismo que hace un año cuando nos metíamos en un pabellón, un montón de gente y notas el rugir de la gente, es diferente ahora.
¿Y qué prefieres, ese rugir de la gente o más sí. silencio?
No, es algo que prefiero la vida como la teníamos.
Se echa de menos en el deporte la asistencia del público, porque es que no es lo mismo, ¿no? O sea, para vosotros, no. Incluso en el tema de concentración, de no sé, incluso la mentalidad también, antes de subirte con la adrenalina, no es la misma adrenalina saber que te están jaleando que estás peleando para la pared, ¿no?
Sí, no sé, es lo que te digo, ¿no? El como que te echa para adelante la gente cuando la tienes pues más cerca, más como era de antes, pero bueno, es que tampoco podemos hacer nada.
Pues Sergio García, nos ha encantado hablar contigo, te deseamos mucha suerte, aquí el 5 de diciembre vas a seguir preparándote, por supuesto, pero que todo el mundo sepa, los aficionados al boxeo, que el 5 de diciembre le vas a dar para el pelo al suizo armenio Ando Jakob y vas a retener ese campeón, ese título de campeón europeo super welter. Sergio, gracias.
Muchas gracias, Sergio.
Muchas gracias a vosotros.
Y eso de niño, con 28 años y siendo boxeador, pues está bien, porque es tu apodo desde que empezaste, pero vamos, un niño al que hay que tener mucho respeto, Sergio. Cuídate mucho, un abrazo. En 7 minutos a las 3 de la tarde. ¿El combate se podrá ver? ¿Será televisado, sabes, Rocío?
Sí, será televisado. La verdad es que ahora mismo no sé dónde, pero sí que...
Pero va a ser televisado.
Creo que va a ser pago por visión.
Bueno, pues en cualquier caso estaremos pendientes y aquí contaremos al día siguiente si Sergio García ha retenido el título.
Creo que en Fight TV.
Fight TV. Muy bien, pues nos lo apuntamos. Rocío Arjonilla, Titan Channel. Gracias como siempre, un jueves más.
Muchas gracias.
Deportistas top y conocemos incluso, yo no sabía lo del boxeo birmano y hace pocas fechas lo conocí gracias a Arjonilla. Gracias, Rocío.
Gracias a vosotros.
Un jueves más. En 6 minutos las 3, las 2 en Canarias. Ahora baloncesto. Porque Charlie Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Si el virus nos deja, viendo cómo está afectando a la Euroliga, sobre todo, hoy hay partido ACB.
Hoy hay partidazo del Estudiantes ante Gran Canaria, de ese partido que se aplazó de la jornada 5. Vamos tratando de configurar ese calendario. Todavía quedan dos partidos pendientes para la próxima semana, pero hoy cita importante para el conjunto local, para intentar sumar su segunda victoria de la temporada contra un equipo que también viene en una dinámica rara, con tres derrotas seguidas en el campeonato de liga. Así que partido a partir de las 8:30 en el Wizzing Center entre Estudiantes y Herbalife Gran Canaria.
Buen partido, buen partido. Podemos escuchar a un jugador de baloncesto, a un gran jugador de baloncesto, ¿no?
Sí, a un protagonista ayer en la victoria del Real Madrid. Ante sufrió ante el Kinky, pero consiguió sacar ese partido ante un gran Kinky, que dio la cara con 8 jugadores, con solo 5 de la primera plantilla, y un Real Madrid que consigue su primera victoria de la temporada en Euroliga. Lo hizo gracias a los 21 puntos de Sergio Llull, con una fantástica primera parte, y a los 19 puntos y 7 asistencias de Nicola Provítola, su mejor partido europeo con el Real Madrid. El jugador argentino satisfecho tras el partido, que fue extraño, raro, y después de una semana difícil para el conjunto ruso.
Puede ser. El viaje a Milán fue raro también. Es lo que vivimos hoy en día y es lo que vamos a tener que vivir. Como jugadores y como profesionales que somos, tenemos que estar preparados para lo que venga, para poner todo en la cancha. Obviamente es lo que nos gusta hacer y lo disfrutamos, pero también es nuestro trabajo y bueno, tenemos que hacerlo de la mejor manera. Creo que lo que hoy ha salido perjudicado es Kimki, pero yo soy jugador y te digo, yo tengo que entrar a la cancha y jugar y ser profesional. Pero si tengo que dar mi opinión, creo que hoy el perjudicado ha sido Kimki.
Seguramente perjudicado, porque ayer se cambió esa norma, ¿no? Ya no van a perder 20-0 los equipos que nos reúnan 8 jugadores, sino que se van a aplazar los partidos. Así que seguramente si se hubiera podido jugar en otra fecha, sería algo diferente, ¿no? Lo deportivo es equipo. Te cuento, Rafa, que hoy también hay partidazo en el Palau a partir de las 9, Barcelona-Panathinaikos, otro de los clásicos continentales, y que el Fuenlabrada tiene fichaje. El Urbas Fuenlabrada ha fichado al pívot jamaicano Shevon Thompson, de 27 años. Va a debutar seguramente este sábado ya contra Baxi Manresa, buscando esa primera victoria de la temporada, y su llegada puede implicar la salida del otro 5 de la plantilla, de Robert Upshaw, que recordamos se quedó fuera de la convocatoria ya este fin de semana por decisión técnica. Así que hoy tenemos baloncesto, tanto de Liga como de Euroliga, también este viernes con ese partidazo entre el Milán y el Real Madrid, y desde el sábado, Rafa, la sexta jornada de la ACB con muchísimos puntos calientes.
Pues os hemos contado un ramillete de cosas, ¿eh? A la tercera fue la vencida para el Real Madrid, primer triunfo de los blancos en la Euroliga, ayer ante un lastrado Kimki con muchas bajas por COVID. Por COVID da marcha atrás la Euroliga respecto a los partidos suspendidos. Se trata de los dos del Zenit esta semana ante Baskonia y Valencia, y el Asvel Villeurbanne para Panathinaikos del martes va a reprogramar la Euroliga estos encuentros y no los dará por perdidos, como decía Charlie, 0-20 al equipo que no tuviese 8 jugadores aptos, como había anunciado en un principio. El problema es ahora encontrar fechas. Y además, en la Eurocup, en la tercera jornada, victoria del Juventud en Estambul ante el Başakşehir 72-91, y triunfo también de Unicaja en casa ante el Budućnost 91-87. Charlie, gracias. Como siempre, un abrazo.
Hasta mañana, Rafa. Abrazo.
Un consejo que estamos despidiéndonos. Os voy a dar un buen consejo además. Si estáis pensando en vender el coche, no lo dudéis. Yamóvil. Yo llamé y me dijeron que me darían hasta 2.000 euros más. Y es verdad, allí me planté y en Yamóvil me dieron 1.400 euros más en concreto de lo que me ofrecían otros. Ya se lo he dicho a todos mis amigos y ahora os lo digo a vosotros, que también lo sois. Si vendéis el coche, ir a Yamóvil y os dan hasta 2.000 euros más de lo que os ofrecen otros. Recordad, Yamóvil. Nos vamos con vosotros precisamente, los oyentes.
Hola, Corrillo. ¿No creen ustedes que ponen con demasiada ligereza en tela de juicio el trabajo de los profesionales, futbolistas, entrenadores y demás? ¿Qué les parecería si hubiera una tertulia entre futbolistas y entrenadores y dijeran, pues tal periodista no tiene ni idea de periodismo? Pues el otro, la columna que hizo, parece que la ha hecho uno que no tiene la carrera.
Por favor, en directo, en fin, marca.
Ese tipo de cosas seguramente que no les gustaría, ¿verdad?
A mí me encantaría.
Que Zidane es un excelente gestor de vestuario, pero como entrenador no ha aportado nada. 4 Champions, en serio.
En serio. Hay gente que tiene opiniones, como decía el Guerrita, hay gente para todo. No sé si el Guerrita, la verdad. Pero bueno, que hay gente para todo. Las opiniones son respetables, hay tantas como traseros. Aquí lo dejamos con Adrián Portellano, estuvo en la parte técnica, no hubo bombas. nos felicitamos por ello, salimos indemnes. Estuvo en la parte técnica el pelirrojo, Yanela Clavo y Jesús Pueda en la producción junto a Ainhoa Sánchez. Mañana volvemos 1:05, paso lista, por favor, si no vais a estar, necesito justificante. Precaución, distancia social, mascarilla, higiene, lo de siempre. Y en las buenas y en las malas, siempre, siempre, no solo para animar a los equipos nacionales y a los deportistas españoles, en las buenas y en las malas. ¡Vamos, España! ¡Hasta mañana!